es Noticias Mundo Real.
Por otra política nacional, se viene en Colombia el segundo encuentro Territorios y Resistencias al Extractivismo Minero Energético. Desde este viernes y hasta el domingo, se realizará en el municipio colombiano de Choachí, cercano a la capital del país, Bogotá, el segundo encuentro Territorios y Resistencias al Extractivismo Minero Energético, organizado por numerosos colectivos sociales del país. La convocatoria a la actividad explica que luego de más de un año de realizado el primer encuentro de territorios y resistencias a la locomotora minera, que se realizó del 25 al 27 de abril del año 2014, se considera necesario avanzar en el logro de los objetivos formulados entonces y dar cuenta de las nuevas experiencias y cambios en la situación nacional e internacional. Se aprecia ahora con mayor claridad que es necesario acordar un programa conjunto y una línea de acción de carácter global y nacional que permitan enfrentar las amenazas sociales y ambientales que continúan vigentes, dice el llamado a la actividad. En esa línea se manifestó a los micrófonos de Radio Mundo Real el economista colombiano Héctor Moncayo, profesor universitario e investigador del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA. El anterior encuentro lo centramos en la denuncia de la situación existente y la presentación de los procesos de resistencia en diversas partes del territorio nacional. Estamos ahora insistiendo en la necesidad de articular esas resistencias y de concebir entre todos una política de orden nacional para otro modelo agrario. Este encuentro tiene un significado más de consolidación de un esfuerzo político colectivo, señaló.
Radio Mundo Real tiene el placer y el privilegio y la alegría de estar conversando con el economista colombiano Héctor Moncayo, profesor universitario, además, investigador del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, ILSA. Héctor, antes que nada, bueno, saludarlo, mandarle un abrazo a la distancia y agradecerle por estos minutos.
No, con mucho gusto, estamos aquí en esta lucha.
Perfecto, Héctor. Estamos a bien poquito, digamos, de que empiece este segundo encuentro, Territorios y Resistencias al Extractivismo Minero Energético. En la convocatoria, la actividad, digamos, se recuerda que el año pasado, los días 25, 26 y 27 de abril, se llevó a cabo el primer encuentro de Territorios y Resistencias a la locomotora minera, y que ahora, después de un año de esa realización, ya estamos hablando de alrededor de un año y medio, se ve la necesidad de convocar a un nuevo encuentro que avance un poco más en la consecución de los objetivos que habían sido formulados y dé cuenta de las nuevas experiencias y cambios en la situación nacional e internacional. En este sentido, Héctor, lo primero que le pregunto, ¿qué significa este encuentro en el marco de la actual situación minero-energética que atraviesa Colombia, Héctor?
Bueno, hay una razón inicial, es que nosotros el anterior encuentro lo centramos en la denuncia de la situación existente y en la presentación de los procesos de resistencia que existían en diversas partes del territorio nacional. Y entonces en este estamos ahora insistiendo en la necesidad de articular esas resistencias y de concebir entre todos una política de orden nacional. Entonces tiene un significado más de consolidación de un esfuerzo político colectivo. Entonces en este momento, pues el gobierno colombiano, en el plan de desarrollo que se acabó de aprobar en principio de año, alrededor del mes de marzo, abril, en ese plan reafirma el modelo de desarrollo, que es un modelo extractivista. Pero naturalmente hay una serie de cambios a nivel internacional, entre los cuales, pues naturalmente se conoce, es la baja en los precios de los commodities, de las materias primas. Entonces el gobierno colombiano en este nuevo plan lo que se propone es flexibilizar aún más la legislación, la normatividad para atraer la inversión extranjera. Entonces, frente a eso, el significado que tiene este encuentro es reforzar la lucha, especialmente en el terreno jurídico y político, y explorar alguna serie de alternativas políticas.
Muy bien, Héctor. Capaz que debiera haberlo preguntado al comienzo. ¿Quiénes son las o cuáles son las organizaciones y procesos que van a estar esta vez detrás de la organización del encuentro, Héctor?
Bueno, los promotores iniciales pues somos un conjunto de organizaciones de ambientalistas y de derechos humanos, ¿no? Entre pues está la Unión Libre Ambiental, que es una coalición de personas y organizaciones. Está Sensat, Amigos de la Tierra, está, bueno, mi organización, ILSA, bueno, hay varias organizaciones como promotoras del tema. Y también, pues, algunas de las organizaciones de las principales resistencias en el territorio nacional. Una, pues, muy conocido es el proceso de La Colosa, que es de resistencia frente a un proyecto de minería de oro a cielo abierto. Pero en este caso, como se han creado varias coordinaciones y coaliciones, hemos tratado de vincular esas coaliciones. Muy importantes son la Coordinadora Nacional Minero-Energética, mejor de resistencia al modelo minero-energético, que se creó en diciembre del año pasado. Otra es una coalición que se llama Constituyentes por la Paz, en este caso, en el tema minero-energético. Constituyentes por la Paz, pues tiene la significación adicional de que es un proceso muy ligado a las expectativas que se han creado en la negociación del conflicto armado colombiano. Como se espera que en el posconflicto va a haber una serie de transformaciones, entonces, pues se ha creado esta coalición y aquí pues es una coordinación en este tema. También está pues la Plataforma Nacional de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que pues también tiene sus equivalentes en otros países de América Latina.
Exactamente.
Bueno, y hay otras coordinaciones de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos, pero principalmente son estas plataformas, porque queremos llegar, y es el punto principal, a acuerdos políticos.
Perfecto, Héctor. Usted hace unos minutitos hablaba de algunos procesos particulares de resistencia que se dan en los niveles territoriales. ¿Cómo se enmarca, digamos, el objetivo de esta actividad en esa coyuntura nacional y particularmente en estos procesos de resistencia? ¿Dónde ve los puntos de diálogo más fuertes, Héctor?
Pues ha habido resistencias en diferentes regiones y localidades del país. En este caso hay que tener en cuenta que este encuentro va más allá del tema de la minería, ¿no? Porque también toma el tema, por ejemplo, de las grandes represas, el tema de la hidroeléctrica, que es un sector bastante dinámico en Colombia. Y se toma también el tema de hidrocarburos, es decir, explotaciones de petróleo y de gas. Entonces hay bastantes resistencias, algunas más grandes, más fuertes, otras menos, pero una particularidad es que en Colombia se ha utilizado, claro, la denuncia nacional e internacional, la movilización, la solidaridad en la movilización, pero sobre todo acciones jurídicas en cada uno de los proyectos. Entonces esas han tenido una desigual fortuna. Hay algunos, como el que le mencionaba, el caso de La Colosa, en que en este momento está en stand-by. Es un proyecto que por el momento se ha detenido, pero no podemos cantar victoria. Hay otros que se ha desistido de hacerlos por ahora, como el de afectaba un páramo en el oriente de Colombia, el páramo de Santurbán, en la región de Santander, que es una región del oriente colombiano, en los límites con Venezuela. Entonces hay varias resistencias, como digo, con desigual fortuna, pero hemos pensado que hay que ir más allá de los recursos jurídicos que se utilizan puntualmente en cada localidad y pasar a una propuesta más ambiciosa de carácter nacional.
Perfecto, Héctor. Justamente, particularmente por el corte del gobierno colombiano, su perfil político, su accionar tradicional en los últimos años, no parece una tarea nada menor, ¿verdad? Tratar de consolidar estas luchas y estas resistencias en propuestas alternativas que den lugar a políticas públicas. Héctor, ¿cómo se construye un poco esa agenda programática de articulación popular anti-minero energética, pero que a su vez proponga alternativas? ¿No? Es un desafío grande realmente.
Naturalmente, y nosotros tenemos en cuenta que internacionalmente pues estamos en dificultad, ¿no? Porque la verdad, hay que reconocer que prácticamente todos los gobiernos de América Latina, independientemente de su signo político, pues han estado muy convencidos de las virtudes del modelo minero-energético. Algunos por razones de principio, los más neoliberales, otros por razones pragmáticas, ¿no? En la necesidad de optimizar la captación de rentas para hacer política social, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el cuestionamiento del modelo es algo que tenemos que insistir en hacer en el área académica, política, ideológica, en todos los terrenos, ¿no? En toda Latinoamérica. En el caso de Colombia, por supuesto que los gobiernos que hemos tenido hasta ahora pues son abiertamente partidarios de este modelo. Hoy en día están hablando de la enfermedad holandesa. Por ejemplo, Colombia, que ha tenido una dependencia grande de los hidrocarburos y de carbón, entonces estamos en este momento pues padeciendo los resultados del déficit en la balanza comercial y del freno a la corriente de inversiones extranjeras que estaba llegando. Entonces, claro, este es un gobierno que a pesar de las dificultades sigue afincado en ese modelo. Entonces, nosotros hemos tratado de aunar esfuerzos, y la base principal es que al mismo tiempo se plantea la defensa de la economía campesina y todo lo que eso significa, es decir, el acceso a la tierra, pero también la defensa del agua, la defensa del aire, la atmósfera, la defensa de los ecosistemas, es decir, la postulación de un modelo agroecológico, un modelo en armonía con la naturaleza, que está muy ligado a las reivindicaciones de fondo de lo que ha sido las razones de la insurgencia armada en Colombia. Entonces, en este caso en Colombia tenemos una particularidad que tiene factores negativos, pero también positivos, y es el que podemos apuntalar la lucha contra el modelo minero energético precisamente defendiendo otro modelo agrario que es fundamental para la paz.
Perfecto, Héctor. Y le pregunto concretamente, en este sentido y en estas líneas, digamos, que usted acaba de mencionar, ¿hay tejidos algunos canales de comunicación concretos, al menos con algunos sectores del gobierno? ¿Hay algunos interlocutores, digamos, que con los que se pueda dialogar sobre estos temas o hasta el momento no?
No, en Colombia, paradójicamente, el diálogo siempre ha estado, ¿no? En el año 2013 y luego se repitió en el 14, se presentó una gran movilización campesina por reivindicaciones propiamente campesinas y agrarias, pero también participaron los sectores en resistencia a estos grandes proyectos mineros y de infraestructura. Entonces, el gobierno se vio obligado a hacer un diálogo, admitir la presentación de lo que aquí esa coalición que se llama la Cumbre Agraria, Étnica, Popular y Campesina, que es la coalición de movimientos. Exacto. Entonces ha establecido pues unos puentes, se ha dialogado, pero no hay una modificación de la política, no hay decisiones de política que uno pueda decir es una satisfacción de las exigencias, y no hay cumplimiento de algunas de las cosas que se prometieron, sobre todo en el terreno económico, de aportes, de subsidios, de resolución de problemas de deudas, de problemas de crédito, pero no ha habido un cumplimiento. Y de aquí participan, por ejemplo, los movimientos indígenas y los movimientos afrocolombianos, y ellos tienen muchas quejas al respecto. Entonces, la paradoja colombiana es que sí, hay diálogo, y por eso el gobierno se precia de ser uno de los más democráticos de América y de la mayor historia, pero en realidad es buena parte de retórica. Se habla, pero no se concreta en soluciones ni en alternativas.
Perfecto, Héctor. Obteniendo qué cosa o qué acuerdos entre los movimientos, las organizaciones, en esta intención de consolidar, además de estas resistencias, bueno, consolidar un paso adelante también con propuestas, y con estas propuestas usted hablaba de la agroecología, de la economía campesina. ¿Con qué se quedaría, digamos, como representante del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, pero además como un pensador sobre la realidad colombiana, conocido internacionalmente? ¿Con qué se quedaría conforme, digamos, después de este encuentro?
Yo creo que si logramos instalar en la mentalidad de los activistas, de las organizaciones y, bueno, de los más amplios sectores populares, la idea de que es necesaria una política global. Porque, pues, a veces una de las dificultades es que hay un espíritu muy de reivindicación inmediata, muy de lo particular. Y entonces, si logramos que haya esa convicción de que es necesaria una política para quebrar este modelo y para iniciar un camino por lo menos a la discusión de un nuevo modelo, es decir, llamar al debate público a que es necesario establecer un nuevo modelo, eso ya sería un gran avance. Por ejemplo, hay una de las propuestas que más se ha discutido, que se ha aprobado en realidad, en esta cumbre se aprueba, pero vamos a ver cómo le damos forma más eficaz en este momento, es lo que hemos llamado una propuesta de moratoria. En el caso de la minería, es que el gobierno acepte no otorgar más títulos de minería y proceder a crear una comisión internacional independiente que revise todos estos modelos bajo una serie de principios, entre los cuales se resaltan naturalmente el respeto del agua. Entonces, esta no es una solución, es simplemente una moratoria para obligar al gobierno a someterse a un debate público. Porque aquí es de anotarse que en Colombia lograron colocar en el último código minero que se aprobó en el 2001 un artículo que dice que la minería es de interés público y de utilidad pública e interés social y predomina sobre los intereses particulares. Esta es una aberración jurídica y desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces, si el gobierno acepta que no es de interés social, que hay que debatir el modelo, ya para mí sería un buen logro, además pues de la coordinación práctica y todo, que siempre será muy importante.
Perfecto, Héctor. Muchas gracias. Quiero de todas maneras aprovechar el diálogo con usted para hacerle al menos un par de consultas más de otros temas que hacen a la realidad colombiana y que mucho tienen que ver, por supuesto, y nos preocupan en otras partes de nuestra querida América Latina. Lo primero es las negociaciones entre el gobierno y las, bueno, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Cómo está observando el proceso en este momento? Desde las organizaciones sociales se llamó mucho tiempo, Héctor, también a la necesidad de que el gobierno atendiera también las posiciones de los movimientos sociales, de la gente que está en los territorios, de la gente que ha sido la primera impactada, digamos, en los niveles de base por este conflicto. Eso sigue estando en pie. ¿Ha habido alguna instancia en la que de repente esas voces han sido incluidas? ¿Cuál es la lectura que tú haces de este momento de las negociaciones, Héctor?
Bueno, hay razones para sentirse optimista. Yo pienso que ha venido avanzando. En realidad todo el mundo lo reconoce más que en ninguna otra época, porque ha habido varios intentos, y en principio con las FARC, pero se ha anunciado ya que probablemente en las próximas semanas y se inicien las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que es la otra fuerza insurgente grande. Sí. Entonces, esto está avanzando. Ahora, hay un problema, y es que el gobierno ha logrado imponer su modelo de negociación y de paz, que consiste en hacer ver que se trata de negociar con un grupo criminal porque tiene algunas razones políticas y tiene fuerza. Entonces, que la negociación tiene que terminar exclusivamente en una serie de beneficios jurídicos para los insurgentes y la posibilidad de que se vinculen a la actividad política legal. Este modelo, pues, ha sido cuestionado por muchos sectores de la sociedad, y los movimientos sociales y también en las organizaciones de derechos humanos. Hay el cuestionamiento de que si se acepta que hay una negociación es precisamente porque hay un conflicto armado que es el resultado de una situación social y política, y por lo tanto debería haber una transformación de la situación social y política más allá del acuerdo concreto con los insurgentes mismos. Sin embargo, ha sido muy difícil. Todos los movimientos sociales han insistido, tanto los de carácter nacional como sobre todo los de carácter regional, indígenas, afros, campesinos, que ellos deberían estar presentes en ese sentido en una negociación, no para definir el destino de los insurgentes, sino para definir una transformación del país. Esto ha sido muy difícil, y en esa parte sí hay que ser pesimista, y hay que ver que la inclusión del ELN en esta negociación vuelve a colocar sobre el tapete el tema, porque el ELN ha sido muy insistente en que debe ser la sociedad la que participa y no ellos directamente como supuestos beneficiarios. Entonces es un punto es un pulso fuerte, una prueba de fuerza en este proceso de negociación. ¿Cómo es que vamos a participar todos en la redefinición de las condiciones del país? Y el modelo económico, pues claro que está en discusión.
Muy bien, Héctor. Lo último de mi parte, el conflicto desatado con Venezuela en la zona de frontera. Veíamos que el lunes Nicolás Maduro, el presidente venezolano, había decidido cerrar otro tramo de la frontera con Colombia. ¿Cómo estás leyendo también este conflicto con el país hermano, Héctor?
Pues esto, en mi opinión, había que mirarlo en dos planos. Hay un plano real y otro plano de las conveniencias políticas, que es el preocupante. En el plano real, es claro que ha sido una frontera muy móvil toda la vida. La población que vive en esta extensa región, pues, y es una frontera muy larga, siempre ha tenido relaciones de un lado al otro de la frontera. Culturalmente se puede decir que tiene una unidad. Y claro, toda la vida ha habido un proceso de comercio en una u otra dirección de acuerdo a las condiciones de la tasa de cambio y de los precios relativos entre uno y otro país. Entonces es conocido que ha habido contrabando, el volumen del contrabando es altísimo. En el caso, por ejemplo, de la gasolina, pues es evidente, la gasolina en Venezuela es la más barata del mundo, es un precio prácticamente absurdo, entonces es claro que es muy bajo, entonces hay contrabando hacia Colombia. Y es muy claro también que detrás del contrabando hay organizaciones delincuenciales, mafiosas, muy ligadas con las otras grandes mafias. Y es cierto también, tiene razón el presidente Maduro, detrás de esas organizaciones también están intereses políticos de derecha, organizaciones paramilitares al servicio de sectores apoyados también por fuerzas internacionales, en contra del gobierno bolivariano de Venezuela. Todo eso es cierto. Ahora, el tratamiento es el que a mi juicio merecería una reflexión y algunas críticas, ¿no? La forma como se toma la decisión de cerrar las fronteras, de deportar la población de colombianos que hay en esa franja, eso naturalmente es una cosa que que causa un daño a una serie de sectores de población que necesariamente, pues todos sabemos, en medio de miles de personas pobres, pues claro, ahí se oculta toda la mafia y todos los grupos criminales, pero pues hay que tratar con mucho cuidado a toda la gente, ¿no? Entonces se crea una situación crítica, social, humanitaria, que desde todo punto es indeseable, no solo desde el punto de vista de derechos humanos, claro, sino también desde el punto de vista de las relaciones entre los países, de la situación política colombiana y de la situación política en Venezuela. Entonces, la forma, yo diría, pues respetuosamente con las fuerzas políticas en Venezuela, que ahí hay un mal manejo de la situación, pues claro, hay elecciones, pero en Colombia también hay elecciones, y efectivamente esto le sirve muchísimo más a la derecha que a cualquiera. Las fuerzas de oposición en Colombia pues se ven sometidas a un bombardeo, y desde el punto de vista ideológico, pues entonces se dice, no, mire lo que hace la izquierda en Venezuela, y aquí ustedes los colombianos, la izquierda es chavista, entonces es igual a nuestros enemigos venezolanos. Es decir, es una situación, en ese caso sí es el peor de los mundos posibles.
Perfecto, Héctor. Sí, la verdad que realmente preocupante la situación, y uno en estos casos siempre, más que nada a nivel popular, ¿verdad? O la gente que realmente tiene muchas dificultades económicas termina siendo a veces las primeras víctimas, ¿no? Así que
claro,
esperemos realmente que la situación entre los dos países, principalmente por sus pueblos, se pueda mejorar, Héctor.
Claro, claro, eso esperamos todos. Además, pues ha habido relaciones fraternales de tiempo atrás. Las oligarquías son las que efectivamente han creado enfrentamientos en el curso de la historia y pretextos. Pero a nivel de los pueblos, además, cualquiera que observe la situación desde el punto de vista cultural y de la idiosincrasia encontraría pocas diferencias. Y entonces no es justo que haya un enfrentamiento por esa razón. Y yo tengo la esperanza de que esto se va a resolver a corto plazo y pues va a quedar solamente como un episodio indeseable.
Ojalá que el poder político tenga la capacidad de saldar en ese sentido, Héctor. Hablábamos, sí, teníamos el placer de conversar con el economista Héctor Moncayo, académico, profesor universitario, decíamos investigador del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, el ILSA, y abusamos de su tiempo, Héctor. Lo llamamos para una entrevista de 10 minutos y estamos conversando hace cerca de media hora.
No, con mucho gusto, yo feliz, y como estamos hablando de los temas que nos interesan a todos, y en Latinoamérica pues están en primer lugar de la agenda de preocupaciones de nuestros pueblos.
Esto fue Noticias Mundo Real.